España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, ya suenan buenas noticias. Ya los ríos nos traen buenas noticias, por lo menos para Cantabria. Don Óscar Arratia, buenos días, hermano.
Buenos días, Marcos, y un saludo para todos los oyentes de España con Caña. Y bueno, pues bien lo has dicho, ¿no? Buenas noticias para Cantabria. No quiere decirse que sea para todos los ríos españoles, pero sí para Cantabria, porque si nosotros en España con Caña ya adelantamos que, bueno, pues iban a cerrar estos ríos, también hemos sido los primeros en anunciar que se levanta esta suspensión temporal de la pesca en el río Asón, Pas, Deva y Nansa, tras esa reunión telemática con el Consejo de Pesca, con los técnicos de la Consejería, miembros de la Universidad y representantes de las sociedades de pesca de Cantabria, ¿no? Que se celebró el lunes y que, bueno, tanto Río de la Vida como Caza, Pesca y Naturaleza han anunciado que se levanta y el martes, este mismo martes. Y bueno, pues buenas noticias para los pescadores que van a poderse acercar a los ríos. Y sobre todo, pues para Óscar Quevedo, por ejemplo, que es guía de pesca, ¿no? Si hay alguien que afecta que los ríos se cierren, es a un guía de pesca como es Óscar Quevedo. Buenos días, Óscar.
Hola, buenos días a todos.
Don Óscar Dos Quevedo, que no tiene nada que ver con nuestro gran poeta, pero dicen, me han contado que lo que hace en el río lo podría, es como si escribiera un gran poema, porque me han dicho, tío, que eres bueno. Hasta la gente que va contigo dice que eres bueno.
Bueno, vamos a ver, soy muy aficionado y al final, pues oye, pues estás a la orilla del río y durante años, pues bueno, pues vas cogiendo experiencia y es un poco pues como todo, ¿no? Hay deportes que se nos dan mejor o cosas que se nos dan peor y bueno, pues creo que sin pecar de vanidoso, pues bueno, pues creo que es una afición que se me da bastante bien y que consigo transmitirla al resto de pescadores que acompaño.
Bueno, ¿qué te ha parecido que, bueno, otra vez parece ser que esos cuatro tramos que teníamos, porque la situación de las aguas pues no era la adecuada, se suspendiera temporalmente la pesca y que, bueno, como con estas últimas lluvias y con estos últimos tiempos o climatología o meteorología, pues ha cambiado y, bueno, pues el gobierno de Cantabria ha decidido abrirlos. ¿Qué te parece la noticia?
Pues bastante buena. La verdad es que se creó un poco de alarma cuando se decidió cerrar y demás, pero nosotros, al final, el norte de España, estamos muy cerca del mar, era previsible que un día u otro vendrían las lluvias. La verdad es que es una gran alegría que se vuelvan a recuperar los ríos. Además, este año la Consejería de Cantabria hizo una apuesta importante, ¿no? Legisló la pesca en Cantabria un poco en función de la trucha. Se podía pescar desde el 1 de abril, que era maravilloso, pero siempre se tuvo en cuenta la protección del salmón. Durante abril los anzuelos tenían que ser sin muerte para proteger los esguines. Y la decisión que se tomó de cerrar, pues creo que fue un poco para defender los tramos bajos de las zonas salmoneras, donde están los cotos de salmón. Las lluvias han venido abundantes desde el jueves pasado por la noche. Los ríos, hay algunos ríos que hoy no se pueden pescar por exceso de agua, que están impracticables porque tienen mucha agua. Y ahora, pues esperando pues que esta previsión de lluvias va a durar por lo menos una semana más. Y bueno, ha solucionado bastante el tema aquí en el norte para poder tener agua hasta final de temporada. Es una alegría que se pueda volver a pescar. Lo único, vamos a ver qué ocurre si las aguas han traído salmones o no, porque la verdadera preocupación creo que hoy día es el salmón. La trucha goza de buena salud y, bueno, había algunas cuencas que tenían poco agua, pero había otras cuencas que estaban en unas condiciones fantásticas para pescar, aunque los niveles eran pues más tardíos, por así decirlo. Estábamos en niveles de agua de junio, pero bueno, ahora se ha recuperado todo y está todo perfecto para pescar.
No, Guillermo Blanco, el consejero, con el que sabes que a mí personalmente me une una muy buena amistad, con él y con Alfonso, el jefe de gabinete, a raíz de bueno, pues la reunión telemática el mismo miércoles, le pedí que por favor nos mandara un audio y lo voy a poner ahora.
La reunión telemática con el Consejo Regional de Pesca, en la que están los técnicos de la Consejería, miembros de la Universidad y representantes de las sociedades de pesca de Cantabria, ha sido ya celebrada telemáticamente, es decir, ha sido una consulta a la propuesta que hicimos desde la consejería este lunes pasado de levantar la suspensión temporal de pesca en los cuatro zonas bajas de las otras tantas cuencas de la Son, del Pas, del Deva y del Nansa. La propuesta, ya digo, se celebró el lunes telemáticamente, tenían de plazo hasta ayer para contestar y será efectiva a partir del viernes, una vez que se haya publicado el levantamiento de esa suspensión, será efectiva a partir del viernes, porque se publicará en el boletín de Cantabria del jueves, de este jueves. Así que a partir del viernes será cuando se pueda pescar ya. Pero ya digo, la reunión telemática se ha celebrado entre el lunes y el martes, y ayer martes. Un saludo.
Bueno, yo cuando me llamó para darme la buena noticia, la verdad, joder, yo no estoy ahí arriba con vosotros, yo no tengo la suerte de poder salir a pescar como vosotros, que lo tenéis muy cerca, como es tu caso, Óscar, pero a mí yo me puse muy contento. Arratia, ¿a ti qué te pareció esto?
Yo lo que me parece es que qué gran suerte tiene Cantabria de tener a Guillermo cercano, y yo ya estaba muy cansado, ¿no?, de ver a consejeros que dan falsas promesas, ¿no? Ya se hablaron en esa primera reunión de que si los ríos tenían un agua aceptable, se volverían a abrir, y efectivamente así ha sido. Entonces, darles la enhorabuena a Cantabria, ¿no?, por el consejero que tienen, de que por lo menos no les miente. Y sobre todo, hablábamos al principio de que uno de los factores, por ejemplo, Óscar es guía de pesca, si hay alguien que está involucrado, si hay alguien que realmente va a sufrir este cierre en los ríos, son las tiendas de pesca, los guías de pesca y toda la gente que está relacionada al mundo de la pesca. Así que creo, Óscar, que tenéis una gran suerte.
Sí, sí, hemos tenido suerte de eso, de que la consejería que tenemos, porque antiguamente el Consejo de Pesca era absolutamente consultivo, verdaderamente no se tenía en cuenta lo que opinaban los colectivos. Esta vez ha habido colectivos que estaban en contra de que se abriera, ha habido colectivos que estaban en contra de que se cerrara, pero bueno, al final legislar en la pesca es difícil y parece como que hay por ahí una onda o un movimiento de gente que está moviendo los colectivos, enfrentándolos para de un modo u otro cercenar un poco el que se pesque, ¿vale? Afortunadamente la consejería ha tomado decisión adecuada, tanto para encerrarlo parcialmente como ahora en volverlo a abrir. Vamos, eso es una cosa que, como tú dices, en otros sitios pues no se ha hecho o no se hace. Aquí, de momento, las cosas pintan bastante bien y la legislación para la trucha es bastante buena. El salmón es un problema bastante grande a la hora de legislar la pesca, porque hay que protegerlo, y yo creo que ahí vienen la mayoría de las disputas o de las discordias entre asociaciones y colectivos. Un poco es por el salmón. La trucha creo que hay que pensar aparte.
Ahí tenemos que valorar qué es lo que va a pasar ahora con esta apertura de los ríos, qué va a pasar con el salmón.
Pues el salmón reanuda la temporada, reanudan los cotos, reanudarán todo, ha quedado suspendido pues eso 18, 19 días, pues la gente que tenía cotos en esos días no ha podido pescar, las condiciones eran buenas, pues no lo sé, la verdad es que no sabemos, pero en mi opinión personal el tema del salmón pinta bastante feo de cara a poder mantener su pesca extractiva, ¿vale? Yo no soy ningún, defiendo la pesca sin muerte, pero no soy ningún talibán de la pesca sin muerte, pero creo que el salmón por sí solo es una especie que las condiciones climáticas, el estar lo más al sur de Europa, pues que poco a poco irá desapareciendo. Así que es una cosa bastante complicada.
Óscar, tú desde allí como guía, ya has dado tu opinión personal. Yo te voy a dar la mía. Yo creo que debemos ser un poquito inteligentes. Con el tema del salmón, hace dos semanas estuvimos en el EO con esa intención, a ver si teníamos la suerte de hacer alguna captura de un salmón. No hubo suerte, pero la idea la teníamos, por lo menos el grupo que estábamos allí, la teníamos muy clara. Oye, no pasa nada si no se puede pescar salmones. Si ahora mismo el salmón no lo está pasando bien, porque es la pura y dura realidad, nuestro absurdo egoísmo nos va a hacer que podamos acabar terminando completamente con el salmón. Yo lo siento. Yo no soy talibán, como tú has dicho. Me gusta tanto la pesca tradicional, la pesca con muerte, como la pesca sin muerte, pero un poco hay que tener sentido común, y es el propio río o la propia situación de lo que queremos pescar la que nos va a marcar lo que debemos hacer, ¿no? No lo sé, no sé qué opinas.
Sí, sí, es que es así. Ahora el tema del salmón queda un poco en manos de los técnicos, aunque, ¿cómo decirlo? Es que en la zona norte está tan arraigado el tema del salmón en los ríos, el tema de la pesca, el famoso campano, ¿no? En Asturias, Cantabria, que cuesta un poco cambiar la mentalidad y lo que se dice, ¿no? Los que van a legislar, en este caso consejerías o técnicos, pues van a tener gente enfrentada, ¿no? Gente que va a querer seguir pescando salmón, pero creo que la naturaleza nos está dando un aviso, ¿no? De la cantidad de salmones ha disminuido. Es muy curioso que entran en el otoño. Hay ríos, por ejemplo, yo vivo en la cuenca del Besaya, y hay ríos como el Besaya, donde había estado extinto durante muchos años, que la entrada de salmones es en octubre, en septiembre, octubre, y hay años que te encuentras 40 salmones en un pozo. Hay documento gráfico, yo tengo documentos y los tengo filmados, y no se entiende por qué en temporada no entran a ríos como el Pas o el Asón, no sé. O sea, que le toca a los técnicos. Ahí yo soy un poco profano en eso.
Sí, tú ves la realidad, tú ves lo que hay arriba en el río. El motivo, la causa, la razón por la que entran o no dejan de entrar, eso deberán ser nuestros técnicos, nuestros biólogos, los que descubran la causa, y si es posible, ponerle solución, evidentemente.
Claro, además
Sigue.
Es un animal, perdóname, es un animal que es que no vive en el río. Ese es el mayor problema, no vive en el río, vive en el mar.
Vive en el mar.
Un mar enorme, se va muy lejos y verdaderamente en el río está un rato, por así decirlo. Claro, es muy difícil gestionar un animal que apenas, apenas tenemos contacto con él, más que cuando lo vemos remontar los ríos. No sabemos qué ocurre en el mar. Ahí creo que viene una dificultad añadida. Es un animal que no vive en los ríos, vive en el mar y vuelve al río.
A lo mejor, como tú dices, a lo mejor la causa hay que buscarla donde vive, que es en el mar. Arratia, que estás muy callado.
Sí, no, bueno, estoy escuchando cuando Óscar Quevedo habla, sube el pan, como suelo decir.
Déjate de hostias, que si encima ya nos sube el pan, lo que faltaba, tío. Está la cosa como para que también nos suba el pan, tío.
Pero sí que es verdad que cuando tenemos a especialistas, ¿no? Y la verdad que, aparte del cariño especial que le tengo a Óscar Quevedo, y él lo sabe, tengo que escuchar, ¿no? Tengo que escuchar a los que saben. Y desde Río de la Vida, fíjate, que hemos anunciado algunas de las fotos, y por cierto, quiero hacer un llamamiento, ¿no? Durante las últimas semanas nos están llegando muchísimas, pero cuando digo cantidad, son muchas fotos de sitios en España, incluso Castilla y León, cabeceras del río Duero, Ebro, en Cataluña, Castilla-La Mancha, de ríos completamente secos. Río de la Vida está intentando publicar absolutamente casi todo, pero hay veces tenemos que contrastar las noticias, que es como decía Óscar Quevedo, ¿no? Nosotros publicamos una de ellas, que eran las imágenes del río Saja en el puente de Socueña, y bueno, pues sí que es verdad que en ese tramo Óscar se suele secar.
Sí, es que hay dos zonas muy claras en Cantabria, ¿no? Los ríos Pasiegos, Pas, Pisueña, Asoniñera, que sufren más el estiaje, luego Besaya, Saja, Nansa y Deva, que sufren menos, ¿no? Por la altura de las montañas, por el bosque. Pero el caso del Saja, la zona de Ruente, enfrente del camping de Cabuérniga, un poquito más abajo, Terán puede ser la referencia, hasta Ruente, siempre se seca de manera natural. Luego también las canalizaciones que se han hecho durante años, pues han movido el río y hace que esto ocurra primero. Y este año pues ha ocurrido bastante pronto. Pero es habitual, hay que la consejería saque las truchas porque ese tramo se seca de manera natural desde que yo tengo uso de razón, desde que yo pesco, desde chiquitito. La zona del puente de Monteá, donde se lo llevó la riada, toda esa zona siempre se quedó seca. Y luego el Pas, pues también, se hizo una canalización muy grande para construir en su día el embalse de Vega de Pas, que nunca llegó a término, que no se construyó, pero la canalización del río quedó y eso hizo que se moviera el cauce del río, y esa zona pues sufre también un estiaje muy grande. De hecho, comentabas ahora el Ebro, las merindades de Burgos, que estaban también con una sequía terrible, son ríos que los caudales han pasado de un metro cúbico a 20, 25 metros cúbicos este fin de semana, con lo cual también es una zona que se ha recuperado. Hay otras zonas de Castilla, León y de España que no, que sufren una sequía y que a ver si llueve.
Bueno, nos amenazan desde la EMET de la llegada de una dana, que aunque este año la temperatura va a volver a ser una media alta, pero parece ser que ahora es muy factible, muy posible, aunque últimamente con los de la EMET esto es como escuchar a Tezanos con el CIPS, no acierta aún una, la verdad. No sé yo si nos cae todo el agua que nos han dicho que nos va a caer en muy poco tiempo, va a hacer más daño que bien. Personalmente considero que va a hacer más daño que bien, tanto para el campo como para los ríos, ¿eh? Porque no sé, Óscar, tú que vives más allá arriba, cuando, como tú has dicho, ahora hay zonas que el agua es tan torrencial que no se puede pescar. No sé cómo lo sufre o en qué medida afecta a nuestra trucha o incluso al salmón, que vengan esas aguas con tanta materia en suspensión, porque lleva mucha materia porque han arrastrado, y con tanto caudal. No sé si les afecta mucho o poco, si es bueno o es malo.
Bueno, al final, hombre, si son catastróficas, ¿no? Algo como lo que está pasando en Italia, que hemos visto ahí en los telediarios, pues hombre, son afectados animales. Pero si, aunque sean intensas, la naturaleza se regula. Lo que hará selección, los animales más débiles, más viejos o que no se adapten, pues morirán. Y por así decirlo, es como un poco limpieza, ¿no? Regenera las poblaciones de truchas, van a sobrevivir los más fuertes. Pero durante todo el tiempo ha habido riadas, inundaciones, y la trucha y los salmones han ido sobreviviendo de unos ríos a otros. Es el caso que te digo, el Besaya, un río desahuciado donde se murió el salmón, y en cuanto se limpiaron las aguas, siempre hay un porcentaje de salmones que se equivocan y ha regenerado el río. Y lo mismo ocurre con la trucha, ¿no? Puede desaparecer de un arroyo, pero siempre hay un afluente que las mantendrá. Y el problema va a ser más para el tema de la agricultura. Ahí es donde las lluvias torrenciales sí que generan problemas. De cara a los animales en el río, pues eso, ahora selección natural, lo que llamamos la selección natural.
Sí, pero ten cuidado que no nos culpen nuestros amigos los begi-begi si aparecen, como tú dices, por selección natural, un meandro, una zona donde han ido a parar, pues eso, esas truchas que no han podido, por su condición, no han podido soportar una lucha contra las aguas. A ver si nos van a acusar a vosotros los pescadores, bueno, a nosotros los pescadores, de que pescamos y lo tiramos y lo dejamos morir ahí en el agua. Sí, yo ya tengo miedo de todo.
No, que no vayan a hacer fotos y digan que las hemos puesto ahí. No.
Claro, por eso te lo digo.
Marcos, sé que el tiempo apremia y...
Sí, que nos queda un minuto.
Pues en dos minutitos, si nos puede... Quiero decir dos cosas muy importantes. Es que Óscar vaticinó ya los pronósticos del tiempo. Tan solo se equivocó en un día. Si nos puede decir esa página donde él ve efectivo más el tiempo. Y lo segundo, un consejo como guía de pesca y como experto de pesca en Cantabria para todos los pescadores españoles y para todos los pescadores cántabros que vayan a acercarse a las orillas, de qué manera debemos de hacerlo y de qué manera debemos de respetar nuestros peces.
Pues hoy, por mi trabajo, tengo que mirarle el clima e intento mirar un poco los modelos numéricos del extranjero. Modelos numéricos de Estados Unidos, modelos numéricos de Meteo France. Los puedes tener, por ejemplo, hay una página Meteo Vigo que publica los modelos a 15 días y cada 12 horas los va actualizando, y ahí te puedes ir haciendo una idea del tiempo. Por así decirlo, la EMET como que falla bastante.
Pues ya te digo yo, macho.
Como ha dicho antes Marcos, la EMET falla bastante. Intento mirarlo fuera y ver un poco. Soy aficionado, pero intento mirarlo por mi trabajo. Y de cara a cómo tenemos que acercarnos a los ríos, pues ahora mismo hay zonas de España en las que hace demasiado calor, los ríos tienen estiaje y hay que ser bastante cuidadoso con las truchas. Los que se acerquen al norte de España, tanto a Asturias como a Cantabria, las condiciones son muy buenas. Y lo que digo siempre, no soy un talibán de la pesca sin muerte, pero bueno, siempre que los peces vuelvan al agua, pues estará bastante mejor. Y las condiciones de pescar son bastante, bastante buenas.
Lo que no te lleves hoy va a ser bueno para que mañana, si se tercia, te lo puedas llevar y mejor. Deberían aplicarse al cuento muchos, lo siento. Con esto quiero darle un palito a ciertas fotos, Óscar, que también me han mandado, a ciertas fotos que también me han mandado, que bueno, vale, no voy a decir nada. Pues muchísimas gracias a los Óscars. No son premios, recordad, no son premios. Pero...
Sí, Óscar estuvo ya nominado en la primera gala, o sea que Óscar sí que es de premio.
Ya, estuvo nominado, Óscar.
Y además, dentro del sector de montadores de moscas, recuerdo que en los primeros años, el primer año, el segundo año de Río de la Vida, se propuso, ¿no?, a nuestra audiencia quién era el mejor montador de moscas del país, y el nombre de Óscar Quevedo salió por delante de muchos otros.
Tú fíjate, estás diciendo lo de montador de moscas. Talo lo dejó levantando el dedo porque él monta caballo, y muy bien. Y me está preguntando que dónde puede montar moscas. está complicado lo de montar moscas.
¿Cómo andará?
Ya sé que tú eres un jinete excelso, pero está complicado. Pues, Óscar, en plural, muchísimas gracias por este ratito en las ondas conmigo y con todos los oyentes.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.